Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy les seguiremos hablando acerca de las relaciones abiertas. Una relación abierta es cuando, en unión libre o matrimonio respectivamente, ambas partes acuerdan tener permiso para tener relaciones sexuales fuera de la pareja. Es un tema bastante interesante del que le preparamos dos programas. Este es el segundo de ellos y le recomendamos que escuche el anterior, ya que la información así como la entrevista que le presentamos en ambos se complementa. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros y nos dé su opinión acerca del tema: 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que también estamos en Facebook y ahí nos encuentra como la barra de los 30 minutos. Ahora sí, para comenzar con la información del día de hoy, vamos a escuchar más de la entrevista que le tenemos preparada para este tema con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando acerca del tema del día de hoy, las relaciones abiertas.
Psicología.
Cuando existan este tipo de problemas y entre la pareja no pueden solucionarse entre ellos mismos, ¿es recomendable acudir con un especialista?
Sí, o sea, realmente ahí, por ejemplo, mi recomendación sería asistir con un especialista de parejas o con un sexólogo, porque sí es complicado esta situación y sobre todo, digo, yo creo que nuestros radioescuchas de homogenéricos o bigenéricos pueden darse cuenta que a veces es complicado andar hablando de esto si sobre todo sienten que hay cierto rechazo o no hay como la aceptación frente a sus prácticas que son distintas pues a lo que regularmente las parejas heterosexuales tienen.
¿Qué pasa cuando la persona siente que se está enamorando del tercero?
Mira, cuando pasa esto, yo creo que lo recomendable sí es suspender los encuentros y también revisar qué es lo que está ocurriendo para que suceda eso. Es decir, como esto también tiene que ver con un juego, o sea, pensémoslo así como un juego, lo interesante de eso es qué está ocurriendo en ese juego que está permitiendo que tú te empieces a sentir más atraído. Cuando la regla también hacia el tercero es muy clara, como en el hecho de cuando tengamos oportunidad tenemos encuentros, y solamente es para eso, no vamos a llegar más, no vamos a tener una relación de amistad o de algún otro tipo fuera de. Entonces, eso sí vale la pena que se revise primero. Si hay necesidad, yo creo que también habría y sería conveniente ir con un especialista.
Cuando se dan este tipo de situaciones de relaciones abiertas, ¿siempre con quienes se tienen esos encuentros es con la misma persona o pueden ser diferentes personas?
Mira, regularmente se busca que sea la misma persona por varias cosas. La primera, porque también tiene que ver, pensémoslo como el hecho de que a quién le tenemos confianza. Entonces, tiene que ser alguien que nosotros confiemos plenamente, que sepamos, por ejemplo, que está en la misma sintonía de lo que estamos buscando, que haya ciertas reglas también sobre higiene y limpieza. El hecho de que, por ejemplo, se haga estudios clínicos que le permitan determinar que no hay alguna enfermedad. El hecho, por ejemplo, también de tener espacios en común o formas incluso también de erotizar que luego nos guste. Eso va haciendo que luego se vuelva complicado el buscar como muchas parejas. Cuando ya hay esa oportunidad o esa ventana tan amplia de tener como distintas parejas, probablemente yo creo que es más una relación swinger que una relación abierta. Porque entonces también pensemos que en todas las relaciones buscamos estabilidad. Y entonces el hecho de tener tanta variedad probablemente también genera una dinámica distinta que no necesariamente está asociada con lo que se espera de una pareja que es, puede ser casual, pero que a final de cuentas mi pareja sabe que salgo con ella o con él.
¿Se podría decir que existen diferentes tipos de relaciones abiertas?
Lo que pasa es que se cuenta que, como te comentaba hace rato, hay distintos tipos de relaciones, o sea, o por lo menos las vamos clasificando así para poder entender qué pasa. Te hablo de las relaciones abiertas, donde uno o los ambos miembros de la pareja tienen otra relación con otra persona, eso es consensuado. Pero también te comenté hace algunos minutos sobre las relaciones swinger, donde ahí sí hay intercambio. Y entonces estos intercambios también se pueden dar con otra pareja o con otras parejas al mismo tiempo, de forma consecutiva, en algún lugar. Ahí, por ejemplo, en Guadalajara hay algunos lugares especializados en esto, donde implica que si tú tienes que tener ciertas características con tu pareja para poder formar parte de, no puede entrar cualquiera, no puede entrar soltero, no pueden entrar personas que apenas se conocen. Y también te hablé, por ejemplo, de los poliamorosos, que son otra categoría distinta y no necesariamente comparten lo mismo que las relaciones abiertas o los swingers.
Normalmente esto se da más en las ciudades, no tanto como en los pueblos.
Pues mira, sí son los pueblos, pero la característica es un poco distinta y ahí sí, cómo decirte, se van generando unas dinámicas distintas, pero el objetivo es el mismo. Y te pongo un caso, ¿no? En la ciudad probablemente una pareja decide que va a haber un tercero o una tercera. Y entonces conocen a esta tercera persona y se involucra y todos están como muy bien. O sea, me refiero que es algo consensuado, es algo abierto, no es algo oculto. En las zonas rurales esto ocurre, pero cuando alguien emigra. Entonces alguien emigra y mientras alguien emigra, esta otra persona regularmente que hace las funciones de pareja o de apoyo, de soporte, aunque no necesariamente se explicita que es la pareja. Entonces, en muchos de los casos, no necesariamente hay una relación sexual o encuentro así afectivo, perdón, me refiero a erótico, pero sí hay una relación afectiva. Y entonces la persona sí se siente apoyada emocionalmente o moralmente y no necesariamente tiene algunos encuentros. Entonces, a veces puede ser por alguien muy cercano a la relación o puede ser por alguien que alguna vez fue parte de la vida de los miembros de la pareja.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Más adelante escucharemos lo que resta de esta participación, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, además de www.circuloculturalradio.com, que es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen sede en la Bahía de San Francisco, California. Antes de ir a corte, le quiero presentar una producción. En ella conoceremos cómo eran las relaciones de pareja hace poco más de 100 años y cómo han ido cambiando.
Las relaciones de pareja en el México moderno. El estudio de la intimidad en las relaciones de pareja es un tema difícil y poco estudiado en nuestro país desde un punto de vista sociológico. La intimidad se presenta de una forma privilegiada en aquellos que han sido llamados grupos primarios, como la familia. En todas las sociedades existen formas de vida en pareja o de relación entre padres e hijos que desarrollan algún tipo de intimidad. Si la intimidad es definida como cualquier forma de asociación cercana en la que las personas adquieren un sentido de familiaridad, es decir, un conocimiento detallado o compartido acerca de cada miembro de la pareja o de la familia, entonces es posible concebir una sociedad sin intimidad. Crecer con un hermano, criar un hijo, pasar años compartiendo una casa con una pareja proporcionada a las personas de un conocimiento privilegiado de cada uno que nadie más tiene. La asociación cercana y el conocimiento privilegiado pueden ser aspectos de la intimidad, pero quizá no son condiciones suficientes para asegurar la intimidad como la entendemos en la actualidad. el uso contemporáneo de los términos conocimiento y comprensión sugieren hoy no solo un conocimiento y comprensión en el nivel cognitivo, sino que supone un grado de empatía o comprensión emocional. En las sociedades occidentales contemporáneas, se asume que se requiere una interacción intensa con una persona para realmente conocerla y comprenderla. La intimidad en la pareja de 1900 a 1950. Durante 1910 y 1930 se desarrolló una onda de industrialización en el país que marcó el curso cambiando la producción de una base artesanal a otra de tipo industrial. Los hombres se involucraron más en la fuerza de trabajo, ya que este patrón de producción requería la dedicación de tiempo completo al trabajo. Por lo tanto, la producción industrial favoreció el empleo masculino. Como consecuencia de ello, las mujeres se retiraron de la fuerza de trabajo y se concentraron más en la familia. Este modelo contribuyó a la formación de una estructura de roles particular en la cual los hombres eran los proveedores económicos principales y las mujeres se dedicaron al cuidado de los hijos y la casa. En este sentido, esta estructura de roles representó e impulsó el desarrollo de relaciones familiares nucleares, puesto que se promovió una diferencia entre roles instrumentales y roles expresivos. Esta diferencia de roles continuó presentándose de los años 30 a los 50, en virtud del modelo económico de sustitución de importaciones que se desarrolló y que promovía la participación privilegiada de los hombres y en mucho menor medida de las mujeres. Esta tendencia continuó desarrollándose hasta los años 70. Así, en 1950 se podía advertir una clara división del trabajo entre la familia, ya que la mayoría de la población femenina en edad laboral se dedicaba de manera exclusiva al trabajo doméstico. Esta diferenciación de roles de entrada marcaba un marco dentro del cual se desarrollaría un tipo de intimidad específica. Algunas características de la dinámica demográfica proporcionaron una consolidación más lenta de los rasgos que han sido asociados a las relaciones familiares modernas. En el siglo XIX, la ley promovía una fuerte dependencia de la mujer con respecto al hombre. Las mujeres tenían muy pocos derechos dentro de la vida en pareja y con respecto a sus hijos. Esto marcaba un tipo de acercamiento con respecto a la pareja, un tipo de intimidad construida. En México, el amor romántico se empezó a desarrollar entre las clases altas españolas y criollas en el siglo XIX. Pero el amor romántico supone varios elementos: la libertad de elección del cónyuge, el desarrollo de una noción de la pareja como compañeros y amigos, así como también como compañeros sexuales y la idea de compartir la tarea de ser padres. Elaborado con información de la página electrónica de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Tener una relación abierta es cosa de dos, un acuerdo entre la pareja. Sin embargo, como ya lo escuchábamos en la cápsula, antes todo era diferente. Regresando del corte, le presentaremos la segunda parte de esta información y lo que resta de la entrevista con el Dr. Juan Alberto. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM y en internet en www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos están sintonizando o no escuchó completa la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando acerca de las relaciones abiertas. Recuerden que les preparamos dos programas con este tema. Este es el segundo y lo invitamos a que no se pierda el siguiente, ya que la entrevista y la información se complementan. A continuación escucharemos la segunda parte de la información y en ella conoceremos cómo eran las relaciones de pareja de 1950 y su evolución hasta el año 2000.
Música.
Las relaciones de pareja en el México moderno. La intimidad de 1950 a 1970. Es en este momento en el que social y culturalmente se conformó el ideal típico asociado a la familia nuclear occidental, una unidad conformada por padres e hijos, en donde el amor romántico y el matrimonio de compañerismo imprimieron su huella en las relaciones de pareja, una unidad orientada y centrada en los hijos, emocionalmente más intensa y con una clara división del trabajo y de roles entre esposo, padre, madre, esposa, ama de casa. Este tipo de familia floreció en varios sectores de la población y fue impulsada por una serie de fuerzas económicas, sociales y demográficas. Otros rasgos que la distinguían era el tipo de relaciones desarrolladas en el periodo previo, su gran tamaño, el aumento al afecto entre sus miembros y la expansión del rol materno. En el nivel económico, la alta disparidad en los niveles de la actividad económica entre hombres y mujeres persistió debido al modelo de desarrollo seguido, la sustitución de importaciones. Este fue un periodo en donde la industrialización y la urbanización tuvieron un importante desarrollo. Grandes proporciones de individuos migraban a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. Distintos estudios dan cuenta de esta tendencia favorecida por el desarrollo económico y de los mercados de trabajo. Algunos aspectos de la dinámica demográfica impulsaron el desarrollo de ciertos rasgos asociados a las relaciones familiares modernas. Las tasas de mortalidad durante este periodo se redujeron drásticamente gracias a la expansión de los servicios educativos y de la infraestructura sanitaria. Mientras en el periodo precedente el 40% de las parejas sobrevivía unida hasta el final de la vida reproductiva de las mujeres, esa proporción se incrementó al 80% entre 1960 y 1970. Una de las consecuencias más importantes del descenso de los niveles de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida es que propició la formación de familias completas y favoreció un ámbito en el cual se podían ordenar establemente en el tiempo de las trayectorias de vida de los individuos. Es decir, permitió que las familias pasaran más tiempo juntas, abriendo así la posibilidad para el desarrollo de vínculos efectivos duraderos, lo cual era propicio para el desarrollo de las relaciones familiares con una intensidad afectiva mayor. De esta manera, en este periodo se presentaron las tasas de fecundación más altas de la historia. Además del aumento de las tasas de fecundidad, hubo un incremento en la nupcialidad con las uniones más tempranas y muy pocas mujeres sin estar casadas. Durante este periodo, la nupcialidad registró altos niveles, lo cual ha sido visto como un factor central en la explicación de los altos niveles de fecundidad. En efecto, al igual que las sociedades europeas y norteamericana, la sociedad mexicana presentó durante este periodo el incremento de la nupcialidad. Se dio no solo porque aumentaron las uniones, sino porque también estas tendieron a darse en una edad más precoz. Con ello, la familia parecía más fortalecida por un auge en los matrimonios y por la constitución de proles numerosas. La intimidad de 1970 al año 2000. Durante este periodo se desarrollaron una variedad de formas familiares que coexistieron entre sí, y con ello también coexistieron distintos tipos de intimidad. Estas fueron resultado de los cambios que experimentó el país en el nivel económico, en su dinámica y composición demográfica y en el nivel social y cultural. Desde el punto de vista económico, el cambio más importante radica en la gran incorporación de las mujeres esposas, amas de casa y madres, especialmente de hijos pequeños, al mercado de trabajo, lo cual alcanzó en 2003 el 32%. Ello produjo una flexibilidad en la estructuración rígida de roles que se presentaron mayoritariamente en los periodos previos, de tal forma que la división entre el esposo, padre, proveedor único, y la esposa, madre, ama de casa, entraron en un proceso de redefinición, aunque no de manera radical, sino bajo la forma de deslizamientos. Estos cambios demográficos han tenido una influencia importante en la construcción de una variedad de tipos de arreglos y de relaciones familiares. Durante las últimas tres décadas del siglo, hemos presenciado el surgimiento de familias de tamaño pequeño, pero las relaciones dentro de ellas también han cambiado. Las familias y las parejas tienen una vida más larga, por lo cual tienen mayores oportunidades de desarrollar un nivel mayor de cohesión y de intimidad, pero también por el desarrollo de cambios a nivel sociocultural, de tener mayores tensiones y conflictos. El desarrollo de este tipo de intimidad es un resultado paradójico. Si se tiene en cuenta que ha crecido el calor de la ideología del amor romántico y del matrimonio de compañerismo, elementos propios de la concepción de la familia nuclear occidental convencional. Para el caso mexicano y el periodo actual, cada vez más las familias están desarrollando relaciones de pareja en donde se presenta un compañerismo más cercano, en términos sociales y emocionales. En este tipo de intimidad se da mayor importancia a la relación sexual. A diferencia del periodo anterior, las mujeres han luchado por tener relaciones sexuales placenteras dentro del matrimonio, y no, como era en el pasado, como un deber conyugal. No obstante que en algunos sectores de la población persisten prácticas de supremacía sexual de los esposos sobre sus cónyuges, y otras prácticas de una sexualidad más pasiva e instrumental por parte de las mujeres. A pesar de que también persiste una doble moral entre muchos hombres de sectores medios y populares, las mujeres tienden a tener una sexualidad más abierta con respecto a sus parejas. En contraste, las mujeres de los años 50, por ejemplo. Incluso la ciencia médica y la psicología han sido promotoras de esta concepción de la sexualidad como una dimensión placentera, necesaria para el desarrollo de relaciones de pareja sana o adecuada. Ello ha llevado a un cambio de actitud por parte de las mujeres. Por ejemplo, en el pasado era más común que fueran engañadas por sus esposos y enfrentaran esa situación haciendo caso omiso de ello, pues, como se decía popularmente, ellas eran las catedrales, mientras que las amantes y amores ocasionales de los esposos eran las capillitas. Ellas se sometían totalmente a esta doble moral. Hoy en día, es más frecuente que cuando las mujeres afrontan una situación de este tipo, se pregunten más acerca de la naturaleza de su propia relación sexual. ¿Cómo esto ha influido para que el marido busque otra mujer fuera del matrimonio y que busque apoyo para su solución? Elaborado con información de la página electrónica de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Vamos a continuar con la entrevista que le tenemos de este tema con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla. Él es el coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando acerca de las relaciones abiertas.
Psicología.
Cuando existe o se toma la decisión de tener una relación abierta, ¿cuántos son los que, por ejemplo, dicen, nosotros vamos a hacerlo cada quien por su lado, entonces ya hay otros dos personas, o decir, nada más tú solo?
Pues mira, ahí de ambas situaciones, lo que sí se ha evidenciado más en la literatura es que los hombres regularmente son los que más quieren tener alguna relación abierta, pero no es tan significativamente, está creciendo el grupo de mujeres que van manifestando que también quieren lo mismo. Olvidé hace rato comentar algo que también es importante hacer énfasis. Mucha gente luego pregunta, si yo estoy en una relación abierta, ¿conviene que le comente a mis hijos o no? Entonces, la respuesta es no. Definitivamente, el hecho, por ejemplo, de estar en un contexto donde probablemente la persona con la que se encuentra mi madre, mi padre, puede generar como una serie de malentendidos que los hijos no necesariamente tienen que andar comprendiendo o dándole sentido. En cambio, los papás sí tienen que ser como muy explícitos sobre el cómo o el con quién lo van a hacer, pero esa es información que tienen que quedar entre ellos. Y que yo creo que sí es conveniente que esto no necesariamente salga a los hijos, porque es una negociación de pareja, para la pareja y entre la pareja.
¿Consejos y recomendaciones para llevar a cabo este tipo de relaciones?
Bueno, yo creo que para todos aquellos que quieran, o todas aquellas que también quieran involucrarse, siempre es importante plantearse si eso me hace sentir cómodo a mí y también a mi pareja. Si la respuesta es no, alguna de esas dos interrogantes, probablemente no sea recomendable esto. Por otra parte, yo haría mucho énfasis, si esto es lo que se quiere, que primero se hable que se pueda manifestar con tu pareja qué es lo que te gusta de otras personas, hables acerca de lo que te atrae, porque esto también puede dar la pauta de que tu pareja también conozca tus gustos y tú puedas también conocer los gustos de tu pareja, no solamente contigo, sino en relación con los demás. Si en este punto tú consideras que esto te incomoda, que no te hace sentir bien, que te cuente cómo se siente atraída o atraído por otro, probablemente también es una buena señal de que no es lo recomendable para ti. Si pasas a la siguiente etapa donde ya puedes hablar de esto, yo creo que sí viene la etapa de ser muy específico y muy claro sobre las reglas que hay que seguir. Por ejemplo, en qué momento van a ser los encuentros, con quién van a ser los encuentros, cuánto van a durar, qué es lo que podemos hablar de eso o no. Si es alguien que conozcamos o vamos a conocer, mi recomendación sería que no fuera alguien de los círculos sociales cercanos, porque eso sí puede generar como muchos conflictos para ambos. Y también, pues, el hecho, sobre todo, de la seguridad, no solamente física, que tiene que ver con exámenes de salud, el hecho de que no haya embarazos o que no haya infecciones de transmisión sexual, pero también la salud emocional, que esto implica que el encuentro sea algo grato, porque también si la experiencia no es grata, aunque digas, no, me siento bien, pero en el momento no te sientes bien, probablemente hay que volver a hablar y a lo mejor buscar otra opción.
¿Qué pasa cuando existe embarazo en este tipo de casos?
Pues mira, eso sí tiene que ser como muy consensuado, muy claro al respecto, porque eso sí puede generar bastantes conflictos a la pareja y probablemente sí puede hacer que esto se genere un rompimiento. Además de tener que pensar, pues, cómo van a llevar a cabo cómo se va a llevar a cabo el embarazo y qué es lo que van a hacer. Pero sí es muy complicado y por eso mi recomendación sería también que si lo van a hacer, tengan las medidas de protección de embarazos e infecciones de transmisión sexual más amplias, es decir, utilizar preservativos, hay que utilizar espermicidas, hay que utilizar cuadros de látex para evitar, por ejemplo, el contacto de la boca con pelvis, y eso evite o reduzca al mínimo la posibilidad de un riesgo de un embarazo.
Esto fue todo de la entrevista con el Dr. Juan Alberto Hernández Padilla, coordinador de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Agradecemos la información que nos ha compartido. Si quiere escuchar de nuevo estos programas o descargarlos, puede buscarlos en la página electrónica www.radio.udg.mx/colotlan. Ya se nos ha terminado el tiempo. Espero que haya sido de utilidad la información que les compartimos el día de hoy y no deje de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Además, los sábados puede escuchar el maratón de la barra de los 30 minutos a partir de las 12 del día. Y para quienes nos sintonizan a través de www.circuloculturalradio.com, no olviden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tiene un tema de interés personal, háganoslo saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud,
asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos. Gracias por acompañarnos.